Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Hoy le damos la bienvenida a este programa a la doctora Beatriz Corral Raigosa y a la maestra María del Refugio Díaz Flores. Tenemos grandes invitadas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con la historia. Se llama Archivo Histórico. Dentro, este programa habla de museos, del tesoro que hay ahí oculto, el saber, el conocimiento. Bueno, pues también en el Archivo Histórico nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Bienvenida, doctora, bienvenida, maestra. ¿Cómo están?
Muchas gracias, buenos días. Muy contentos de que nos hayan invitado a dar a conocer nuestro archivo. ¿Listas para platicar?
Maestra, ¿qué nos puede decir?
Hola, ingeniero, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
La maestra María del Refugio es la Coordinadora General de Archivos de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bajo su responsabilidad pues está el agrupar, el conservar, el resguardar, el fijar reglas internas a la normativa vigente o una ley que ya está a nivel nacional sobre el archivo, el manejo, conservación del archivo. Y la doctora Beatriz es la responsable específicamente del archivo histórico. ¿Qué quiere decir eso? Pues la historia viva, almacenada, conservada dentro de la universidad. Entonces empezamos con la historia y el propósito de este archivo. ¿Cuándo y cómo surgió el archivo histórico en la Universidad Juárez, doctora?
Bueno, el archivo histórico tiene una historia muy larga ya. Ajá. Yo creo que a principios de los 90, un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas se dio a la tarea de comenzar a hacer rescates de documentos antiguos de la universidad, mucho antes de la Ley Federal de Archivos del 2019, o sea, 20 años antes, los investigadores ya estaban recolectando todo ese tipo de documentos, precisamente por su trabajo, ¿no? Por la idea que ellos tienen de la conservación. Y bueno, desde 1990, vamos a poner, empiezan a hacer la recolección de todo ese tipo de documentos en un trabajo así hormiguita. Poco tiempo después fue un hallazgo increíble. En una casa antigua se encuentra un archivo histórico del Poder Judicial con expedientes de la época principalmente del porfiriato. Entonces también eso se rescata, se empieza a trabajar. En ese tiempo yo era auxiliar en investigaciones históricas y se empieza a ordenar, a clasificar y posteriormente, bueno, pues a formar ya, a darle un orden, ¿no? Y a ponerlo a disposición de investigadores. Y empieza de esa manera a conformarse el archivo histórico de la universidad. De hecho, es un archivo que hasta la fecha pues es diferente porque no está estrictamente hecho de expedientes. Son más bien documentos que se fueron recolectando al azar y se fueron acomodando. Independiente de eso, pues ya tenemos cerca de 480 cajas llenas de archivo, que son cajitas así de 30 centímetros, que le cabrán, que será unos 20 folders, y ya tenemos cerca de 500 cajas con información documental de esta institución.
Esa es la parte histórica, pero uh-huh. Antes de... Quise empezar con usted por el concepto historia,
okay.
Pero ahora... A ver, maestra, cuéntenos, ¿cuál es el propósito del archivo como bueno. institución? Y dentro del archivo está la parte histórica, okay. Pero yo sé que hay periodos para denominar esto es histórico y esto aún no llega a ese nivel de clasificación. Uh-huh. Pero cuéntenos, ¿cuál es el propósito de contar con un archivo en la universidad?
Sí, bueno, el archivo actualmente a partir de... junio del 2019 comienza ya con una disposición de ley, que es la Ley General de Archivos. tiene su antecedente la Ley Federal de Archivos, pero la obligatoriedad no era como de manera optativa. Ahí va de la mano con la Ley de Transparencia. Se hacen adecuaciones de tal manera que en junio del 2019 comienza ya la obligatoriedad y dar cumplimiento a todos los sujetos obligados. Entonces, cuando comienza esta obligatoriedad, pues todas las instituciones, incluida la nuestra, que somos una institución de educación pública, pues también tenemos que atender esta obligatoriedad, y entonces la intención principal es homologar y llevar métodos y técnicas. ¿Por qué? Usualmente la secretaria era en la cual se recargaba un archivo, pero con ellas era la famosa carpeta entradas y salidas. Los oficios llegaban y aquí está la carpeta de entradas y acá está la carpeta de salida. Y ahora que vemos la disposición y comenzamos a revisar los lineamientos, que es a través del Archivo General de la Nación quien está emitiendo todas estas disposiciones, pues nos dice, ya no lo vas a controlar de esta manera. Vas a tener un sistema institucional de archivos, y este sistema institucional de archivos va a tener componentes. ¿Y estos componentes cuáles son? Y entonces ya nos dice, vas a tener una unidad central de correspondencia, vas a tener un archivo de trámite, un archivo de concentración y un archivo histórico. Y se queda uno viendo, ah, caray, pues ahora, ¿qué pasó? Y aquí hay dos vertientes, entonces. Ya no está la concepción principal del archivo histórico, pero todos vamos a trabajar desde que llega un documento en la unidad central de correspondencia, con el documento que llega y que trae un asunto determinado. Cuando trae un asunto determinado, nuestra secretaria nos va a ayudar, va a hacer la recepción y va a llevar un control. La va a distribuir con todos los responsables de las áreas y ellos se van a encargar de dar trámite. Este trámite va a ser un asunto determinado, se va a atender, se va a desahogar y se le da la respuesta al usuario. Una vez que el usuario ya está a satisfacción y de conformidad, que no nos pide más información, entonces ese trámite, que un documento llegó y que se fueron acumulando mucho más documentos, nos va a integrar un expediente. Y ese expediente es el que vamos a registrar y lo vamos a controlar a través de un archivo de trámite. Esto va a cumplir un tiempo determinado, y que ese tiempo determinado va a estar a disposición de nuestras oficinas para todo lo que requiramos. Posteriormente va a tener una segunda etapa de vida, y esta segunda etapa de vida va a ser de manera precautoria. Es decir, que ya no es una consulta continua, es esporádica, y que lo vamos a tener para futuras aclaraciones. Como, por ejemplo, las auditorías. Las auditorías financieras llegan y dicen, tú tuviste aquí un presupuesto asignado, dime cómo lo ejecutaste. Y el expediente, entonces, como lo tenemos ya guardado y controlado, bajo esa técnica y metodología archivística, lo vamos a buscar o vamos a hacer la localización de ese expediente. Una vez que traemos el expediente, traemos toda la documentación en nuestra mano y la podemos comprobar. Ese es el soporte documental. Y esto estaría en archivo de trámite, archivo de concentración, y es un ciclo vital del documento. Una vez que cumple ese tiempo, que organismos externos nos pueden hacer la exigencia de comprobación, pues entonces ese es el ciclo vital del documento, donde es obligatorio. Posteriormente, nuestra universidad tiene que tener muy en consideración las funciones sustantivas y comunes. Y las sustantivas, pues, van en atención a la misión de nuestra universidad. Somos una institución de educación superior. Y, por lo tanto, esos documentos que son del área sustantiva, pues van a irse directamente a través de una transferencia secundaria al archivo histórico. Como bien nos comenta la doctora, me voy a extender un poquito, ella nos dice, al principio, los primeros esfuerzos, pues fueron documentos aislados, y estos documentos aislados, pues precisamente no son expedientes como tal, aún así fueron esfuerzos. Y nosotros estamos encaminando ese documento inicial desde la unidad de correspondencia para que en un futuro llegue el documento ya no como una unidad documental, sino que llegue un expediente y propiamente de un testimonio de la historia de nuestra universidad. Ese es el propósito y por eso tenemos que atender esos componentes uh-huh. previos para llegar justo al archivo histórico.
Lo interesante de esta narrativa, pues ahí está el conocimiento bien definido y el cómo. Pero de ahí me lleva a muchas preguntas. Aquí la responsable de la parte histórica puede decirnos tal vez, ahorita no, claro, no es examen ni mucho menos. Pero entonces ella en un momento dado en ese archivo podemos saber quién fue el primer egresado de la universidad.
Claro.
Por ejemplo.
Sí.
Podemos preguntarle, hay científicos, hay investigadores, hay gente de renombre, de arte, de ciencia, que pues ya no están en esta vida. Uh-huh. Podríamos ubicarlos en ese archivo histórico.
Por supuesto.
Perfecto.
Podemos hacer la historia, la vida cotidiana, las tradiciones, la filosofía, los valores, las costumbres, en la identidad de la universidad se resguarda en el archivo histórico. Entonces, por eso es la importancia de instituir un sistema institucional de archivos en ese orden, como nos lo comentaba la maestra Cuquita, para poder tener un producto final que permita a generaciones futuras conocer todo eso que usted me está preguntando. Eso,
ese conocimiento.
Entonces, esa es la importancia del archivo. Aparte de proteger documentos informativos para cuestiones administrativas, políticas, sociales, culturales, también nosotros lo vemos, lo sentimos como parte de ser universitario, como parte del resguardo de nuestra propia identidad, porque si se pierde ese tipo de documentos, se pierde una secuencia para formar una tradición, por ejemplo. O sea, puede ser que este año se haya ocurrido un acontecimiento muy interesante y si no hay un documento, llámese documento a cualquier tipo de soporte que contenga una información que nos interese. O sea, no es nada más un papel. Puede ser una fotografía, puede ser una cinta como las que tienen ustedes aquí en su museo de radio. Puede ser un archivo digital. Ese tipo de soporte nos va a recordar con el paso del tiempo que esto se hacía. Y nosotros vamos a decir si lo seguimos haciendo o no lo seguimos haciendo. Como parte de formar una tradición, de formar un valor, etcétera. Entonces, esa es la importancia del archivo histórico. Pero estos documentos, después de que pasan su ciclo vital, que llegan con nosotros, no todo es histórico. Si no, imagínense, el archivo histórico no cabría aquí en todo este espacio. Hay un comité de valoración. Da fe de que esos documentos, bueno, son una evidencia de primera fuente testimonial, evidencial, ¿no? Y ellos deciden, y nosotros también, bueno, si esto queda para archivo histórico y si no queda. Porque hay documentos que son meramente trámites administrativos que no vale la pena estar resguardando. El resguardo de los documentos implica un gasto. Y implica el uso de un espacio. Entonces, tiene que valorarse el documento histórico y decidir, este es histórico, este no. Este es mero trámite, se tiene que desechar, ¿no? O sea, no puede venir aquí. Y otra cosa, ¿quién le da la historicidad al documento? Obviamente, no todos los documentos antiguos son valiosos. Y bueno, ahorita nosotros tenemos restricciones también, por ejemplo, con la ley de transparencia, de protección al dato personal, documentos con datos sensibles de las personas, por ejemplo, a pesar de que digas tú, bueno, este documento ya tiene 60 años. Sí, no importa, hay que proteger el dato sensible de que aparece aquí. Entonces, ese documento no puede ser histórico todavía. O sea, yo no podría darlo a conocer dentro del archivo histórico hasta que la ley me fija el plazo de 70 años para poder en ese momento ponerlo a disposición como una protección a las personas, ¿no? A los participantes de ese acto administrativo, político, cultural, etcétera, que está registrado en ese documento.
La voy a interrumpir. ¿La ley contempla eso de esa normativa?
Esa normativa contempla 70 años.
Sí, pero en el la ley de transparencia, por ejemplo, va muy de la mano con esto, por lo que estoy escuchando.
Sí, sí.
Entonces, la pregunta que surge es la formación o la preparación que deba tener quien maneje este tipo de documentos, archivos históricos.
Sí.
¿Cuál sería el perfil? Decir, doctora, ya para mí tiene de sobra perfil para manejar esto, ¿verdad? Decir maestra igual. Pero usted hablaba de un comité que define qué es histórico y qué no lo es. Eso a eso es. Me refiero. ¿Qué, qué perfil debe tener ese comité?
Bueno, principalmente aquí, bueno, no tenemos estudios en Durango ni de archivística, ni de archivología, ni de archivonomía, que son cosas diferentes que a veces la gente los empata en una sola ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, el Archivo General siempre está en busca de nutrir a las personas que estamos en el archivo con cursos. Nos apoyamos, por ejemplo, en diferentes instituciones, en ADAVI, nos apoyamos en la RENAIES, del cual somos miembros ya. Nos apoyamos, por ejemplo, en cursos que dieron a partir de la ley del de junio del 2019 en el IDAIP también. Entonces ellos tienen seminarios, tienen diplomados, tienen talleres que nos permiten ir conociendo cómo se hacen las cosas. Es muy importante la técnica, como lo mencionaba la maestra, y también pues tener la metodología clara, no nada más que a nosotros nos parezca de sentido común, sino que esté homologada, y no nada más en México, es homologada con el resto de los archivos del mundo, porque hay metodologías universales, así como las bibliotecas, para el acomodo de los libros, pues también iguales para la ordenación de los documentos.
Ya me ganó todas las preguntas. Sobre la capacitación, ya lo dije. No, doctora, le voy a cambiar el lugar.
Ya agotamos.
Bueno, ya casi nos vamos. No se crean, hay mucho que preguntar todavía.
Sí, yo quisiera complementar un poquito. Sí, en cuanto a la capacitación que implica, el sistema institucional de archivos lleva dos enfoques. Lleva un enfoque normativo y un enfoque operativo. El enfoque normativo se recarga muchísimo sobre la coordinación general. Y la coordinación general debe de estar alerta en la actualización de los instrumentos de consulta archivística. Los instrumentos de consulta archivística es el catálogo de todas las series y secciones que van a integrar y van a describir de manera analítica todas las funciones que se hacen en nuestra universidad y sobre todo que de ahí se van a generar todos los documentos para los expedientes. Entonces, dentro de ello, y como bien comenta la doctora Betty, sí, también implica un poquito de falta de recursos, pero también estrategias de cómo hacer la implementación a este sistema. Y lo que se recarga en una servidora, pues es también como parte de sus funciones principales es capacitar al personal. Y sí, efectivamente, estas asociaciones y organizaciones externas son quienes nos han proporcionado información. También el año pasado estuve en un diplomado de organización y control archivística, que se derivó a un curso de alineación para competencias estandarizadas. Y dentro de ello tengo la certificación en el estándar de competencia de coordinación normativa operativa de administración, archivos y gestión documental en el sistema institucional de archivos, que es la competencia 888. Y también para poder transmitir y sobre todo coordinar esos esfuerzos con los enlaces de archivo de trámite, está la competencia estándar de realización de los procesos técnicos en archivos de trámite. Entonces, pues el estar al frente de esta coordinación requiere conocer todo el sistema para poder guiar. Y luego, esta capacitación puede ser anual, pero también no deja de darse la capacitación de manera permanente. ¿Por qué? Porque aún seguimos en una etapa de implementación. Hemos trabajado con Unidad Central de Correspondencia, Archivo de Trámite, que lo llevamos encaminado, y sobre todo que estamos a punto de comenzar la etapa de archivo de concentración. Y esto es sensibilizar muchísimo al personal y estar de manera permanente con ellos, asesorándolos de tal manera, bueno, pues ustedes también, nuestro enlace de archivo de trámite no está ajeno a esta materia de archivos. ¿Y a qué nos lleva?
La tortura.
Sí.
No, es que la voy a interrumpir. Ella tocó el tema porque quiere que lo diga. Estoy seguro que está pidiendo que lo diga.
Dígalo, adelante.
¿Cómo lo ha vivido?
Es que cuando nos citan a la primera reunión del archivo, control de archivo,
sí,
pues vamos todas las unidades de toda la universidad, nos concentran en un lugar, un representante, y yo recuerdo que todo el mundo llevaba dudas, pues es lógico y es normal, pero todas las dudas eran de la carpetita y las hojitas que contiene una carpeta, los expedientes clásicos.
Sí, sí.
Y el de televisión y yo estábamos muy allá, muy lejos del resto. Entonces, echándonos la pelota, ¿quién pregunta primero? Yo recuerdo cuando todos, el instructor que vino de fuera, él nunca se había topado con este caso. No, que las carpetas, que para acá, y que de color esto, que no es cierto, no sea color. Pero todo rondaba en el papel. Y sale el de radio. Oiga, nuestros documentos son audios. ¿En qué carpeta los pongo o cómo le hago? Y se queda así sorprendido. Y lo dice el de tele. Y los de nosotros son videos.
Peor tantito.
O sea, es más pesado el archivo digital, sí, obviamente. Bueno, pero eso es nada más una anécdota de cómo arrancó esto. Ahorita pues ya tenemos una ruta establecida, ya está implementado. Y ya nos atrevimos a hablar en este programa de retrospectiva, precisamente por la parte histórica, porque ya forma parte de esa historia que nació un día. Ya llevamos que casi 5 años, 6 años ya casi trabajando en esto, ¿no?
19, sí. Bueno, el 19 empezamos, el 20 tuvimos que...
Una pausa.
Arrancó en el 21.
Pero la capacitación, ¿cómo se fue dando desde previo hasta llegar? Ahorita, bueno, no vamos navegando muy tranquilos, todavía estamos como Odiseo. Todavía vamos por ahí esperando alguna tormenta.
Ya sé.
Pero ya con la expertise aquí de la doctora en la parte histórica, creo que más bien se han atacado por diferentes frentes con el mismo objetivo, ¿no? O sea, el trámite, concentración, la parte histórica se va. Aunque no hemos llegado oficialmente en muchas unidades al concepto histórico, ella ya está trabajando con lo que existía. Bueno, y de ahí vienen las demás preguntas. Y vamos a tener que hacer otro programa porque no vamos a completar de tiempo. Bueno, si ustedes aceptan.
Claro.
¿No? Sí, aquí estaremos el día que nos convoque y venimos con todo gusto.
Claro.
Fíjese.
¿Cómo no?
En la parte histórica, ahorita ya hablaba de documentos, de cajitas, de cajotas. Yo entiendo que son cosas escritas. También entiendo que pueden ser fotografías, que prohibido estornudar porque puede moverse el rostro de un lado hacia otro. Don Porfirio puede girar su cabeza y mirar a la secretaria.
No tanto, ¿no? Bueno, si tenemos una
espacio. ¿Será posible?
Sí, es cierto.
El tema y la pregunta siguiente es, maestra, que es la coordinadora, y ahora sí que tiene muy buena responsabilidad el coordinar todo lo que es el archivo. Y doctora, en la parte histórica, ¿cómo le hacemos para conservar esos documentos? Primero, que no se dañen los que están. Segundo, ¿cómo los voy a almacenar? ¿Dónde los voy a almacenar? ¿Qué tratamiento debo darles? Viene a mi memoria ahorita la curaduría de los museos. En este caso, ¿aplicaría algo similar? A ver, descríbanos algo.
Bueno, es un reto. Es todo un reto porque no es nada más echar a andar el sistema institucional y luego ya se está produciendo el archivo histórico y ahora, ¿qué hacemos? Hemos estado trabajando, conseguimos, no es arbitrario lo que nosotros hacemos, hay una ley específica que nos dice cómo se deben de conservar, cómo se deben de ordenar, cómo se deben de identificar todos los expedientes. Y bueno, atenidos a esa ley, nosotros realizamos todo ese procedimiento. No le voy a decir todos los pasos, pero finalmente los documentos se guardan en unos carpetas de papel especial que se llama papel cultural, que es un papel libre de ácidos para protegerlos y preservarlos. Es parte de la misión fundamental del archivo. Y luego se guardan en cajas de cartón, también especiales, y los colocamos en estantes. Tratamos de que sea un lugar, pues, libre de plagas. que no le entre mucho aire, pero que tampoco le entre mucho sol y que menos le vaya a entrar humedad. Entonces, vigilándolos de siempre estando pendiente de que si le toca alguna fumigación, sobre todo para protección de nosotros mismos que trabajamos ese papel y protección de los usuarios. Para cuestiones menores, como son los hongos, que son súper frecuentes en los archivos y en el papel, y ya para cuestiones mayores también, ¿no? O sea, que no se vaya a meter un ratón, imagínese, y se come ahí nuestro patrimonio documental. Entonces, esa es la parte que nosotros hacemos física para preservarlos y protegerlos. Hay otras cuestiones que se hacen de tipo administrativo para su cuidado. Por ejemplo, si alguien llega a consultar un documento que ya por su edad es muy frágil, que se está deshaciendo, bueno, pues nosotros digitalizamos y tratamos de no prestar esos documentos para darles más vida, ¿no? Que se conserven. Usamos guantes, según sea, látex o algodón, y pedimos a los usuarios que también cuando vayan a consultar los documentos, bueno, se protejan con guantes y demás, cubrebocas, ni qué decir, no puedes meter alimentos, ¿no?
El tratamiento de una curaduría en un museo, lo mismo que cuidar una obra de arte,
por ejemplo. Lo mismo, tenemos una persona responsable también de la restauración.
Perfecto.
Y tenemos materiales adecuados para restaurarlo. Y es una obra de arte, es un papel irreemplazable, o sea, no podemos fijarle un valor.
Bien, con esto concluimos esta primera parte de la entrevista. Uh-huh. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.